Libro de los Salmos, capítulo 15, vamos a leer el versículo 1. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El título del sermón de hoy, Día del Señor, ¿quién puede habitar con Dios? Muchos piensan que acercarse a Dios es algo sencillo, simple. Algunos creen que basta con asistir a una congregación, a una iglesia, escuchar un sermón, hacer buenas obras o tener algún tipo de religiosidad. Pero la pregunta que plantea realmente este salmo es mucho más profunda y solemne. La pregunta no es quién quiere ir a Dios, sino quién puede vivir en su presencia. El salmo, por tanto, describe el carácter de la persona que puede estar delante de él. Y al examinarlo con honestidad, descubrimos una verdad que es alarmante. Realmente, ninguno de nosotros cumple ese estándar. Dice ahí, Salmo de David, mostrándonos el autor del salmo, un hombre de Dios que escribía bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Y hay dos preguntas con las cuales se inicia que son muy claves. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El tabernáculo, recuerda, era esa tienda sagrada, esa tienda de adoración donde Dios manifestó su presencia en medio del pueblo de Israel cuando ellos estuvieron en el desierto. Esa era la tienda de adoración. Ahí estaba el mobiliario del tabernáculo. Estaba todos los elementos que tenía el tabernáculo, los cuales Dios mismo los había establecido. Esto no fue invención de Moisés. Esto no fue invención de ellos, los israelitas. Dios mismo estableció su forma en que su pueblo se podía acercar para adorarlo. Y lo hacía a través de esta tienda de adoración llamada tabernáculo. Pero también hay una pregunta que menciona Monte Santo. El Monte Santo siempre apuntará al Monte de Sión o al Monte Sión en Jerusalén, donde más tarde estuvo ya el templo físico. El tabernáculo se armaba y se desarmaba mientras ellos estaban rumbo a la tierra prometida. Pero una vez que se establecieron, que ellos ya afirmaron lugar, precisamente ya se dejó el tabernáculo y lo que se levantó fue un templo, precisamente en el monte Sión, allí en Jerusalén. La pregunta entonces hace referencia al lugar donde Dios muestra su presencia. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, en tu tienda de adoración? ¿Quién morará en tu monte santo? Pero también la pregunta nos conjuga un verbo, habitar, morar, y esto implica permanencia. Esto no es visitación, esto es permanencia. Y eso es algo que hay que retirar de nuestras mentes, que podemos estar delante de Dios solamente en momentos y en ciertos lugares y presencias. Sí, es verdad, el día de hoy hay muchos coritos, muchos himnos que hablan de estar un momento en tu presencia, de deleitarme un momento en tu presencia, pero Dios realmente, a la luz de la Escritura, no está buscando momentos específicos o momentos temporales. Realmente lo que Él anhela es que podamos habitar, morar permanentemente en su presencia. Dios no mide al hombre por apariencias religiosas, sino que Él exige una integridad total. La pregunta es, ¿quién podrá? ¿Quién podrá hacerlo? ¿Quién podrá mostrar la integridad que Dios está mencionando? Y por lo menos el texto dice en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Después de la pregunta, la respuesta del salmista, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El que anda íntegro y hace justicia y habla verdad en su corazón. Tres áreas: integridad. El que se conduce en integridad. No son momentos aislados de bondad. No son chispazos de bondad, solamente momentos de buenas acciones, sino de una vida recta, íntegra, constantemente. La constancia es precisamente una de las cosas con las cuales vamos a luchar toda nuestra vida. Toda nuestra vida vamos a luchar con muchas cosas donde tenemos que manifestar constancia y perseverancia. Sí, tal vez las primeras veces mostremos buen desarrollo, tal vez mostremos diligencia. Siempre dicen en los lugares donde las personas trabajan, en cualquier trabajo, hay un refrán popular que dice que la escoba nueva barre bien. Ustedes habrán escuchado eso, pero en la medida que pasa el tiempo, la constancia y la eficacia se comienza a opacar. Bueno, Dios está requiriendo constancia y perseverancia cuando queremos acercarnos a Él, cuando queremos conocerle a Él, a nuestro Dios. Así que no se trata entonces de momentos aislados, sino de una vida recta, constante. Pero también dice, el que anda en integridad y hace justicia, todo lo que hace aquel que considera estas palabras va a ser conforme a qué justicia. ¿A qué justicia se refiere? Se refiere a la justicia de Dios, porque la justicia de los hombres no alcanza, es relativa. La justicia de los hombres es imperfecta. La justicia de los hombres no sirve para acercarnos a Dios. La única justicia que el hombre debe buscar es la justicia de nuestro Dios. Esa justicia es perfecta. Esa justicia es verdadera. Esa justicia se estableció precisamente en los planes que Dios hizo para todos aquellos que se quieren acercar a su voluntad. Dios estableció un Salvador para ellos. Dios mostró un Redentor, porque humanamente el hombre por sí solo no podía rescatarse. ¿Cómo te podrías tú rescatar si estás atado de manos y pies? Y el agua comienza a llenarse y te comienza a ahogar si estás en un lugar cerrado. ¿Cómo podrías salvarte? No hay forma de salvarte. Alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Y claro, la verdad es que el hombre tendría que verse así, atado de manos y pies y con el agua que comienza a cubrir su cabeza y muy pronto se va a ahogar. Pero si el hombre no se ve en esa necesidad, entonces no va a buscar de Dios. Se terminará ahogando y nunca buscará a Dios. Pero el hombre que puede ver la provisión de Dios es aquel que está alcanzando a ver la justicia de Dios, lo que Dios estableció. Porque él ve al hombre que no se puede salvar a sí mismo. Así que Dios tiene que establecer su propia justicia. ¿Qué es justo? ¿A qué tú le llamas justo? ¿A tus buenas acciones? ¿A qué le llamas tú justo? ¿A las cosas buenas que puedes hacer moralmente? No, la justicia de Dios es más allá. Por lo menos aquí el estándar que está poniendo, la norma que está poniendo el escritor es alta. Se trata de entrar en la presencia de Dios. Claro, evocando el templo, evocando el tabernáculo. Recuerda eso. Yo sé que ese concepto tal vez no lo tenemos en nuestra mente. Pero solamente piensa en esto. En ese tiempo, en ese tabernáculo, solamente había una persona que podía entrar a la misma presencia de Dios, ahí donde estaba el arca de la presencia de Jehová. Y era el sumo sacerdote, una sola vez al año. Entraba para hacer su oficio, obviamente como intercesor y mediador para perdonar los pecados del pueblo. Ustedes piensan, por favor, en ese sacerdote, si no se preparaba como debe de ser, si no consideraba cada parte de la ley que Dios establecía. Dice la Escritura que ese sacerdote tenía unas campanillas a lo largo de toda su vestimenta, mientras hacía su oficio ahí en la presencia de Dios. ¿Esas campanillas para qué crees que servían? Para saber que estaba con vida y se movía desde afuera. Nadie podía entrar y sacarlo. Si esas campanillas dejaban de sonar, era porque había muerto delante de la presencia de Dios. ¿Quién se podía arriesgar a estar delante de la presencia de Dios Si recuerda que dos hijos precisamente de un sumo sacerdote murieron por ofrecer fuego extraño delante de la presencia de Dios. Eso sucedía en ese tiempo. Tal vez el día de hoy nosotros no consideramos esas cosas. El día de hoy nosotros no vemos las cosas así. Y la presencia de Dios es minimizada. Oh, sí, vamos a estar en su presencia y venimos no con la rectitud moral que Dios establece. No venimos de esa manera, no venimos con esa rectitud moral que el Señor está demandando. Establecemos nuestra propia rectitud, nuestra propia justicia, y así pensamos que Dios nos va a aceptar. Y no es así. No es como tú quieres. Esta integridad moral, esta rectitud de corazón, era conforme a la justicia de Dios. Y eso es una gran diferencia. El que hace entonces justicia y habla verdad en su corazón. Pero definitivamente, ¿cómo puedes hablar verdad en tu corazón si no conoces la verdad de Dios? ¿Cómo el hombre va a hablar verdad en su corazón si rechaza la verdad de Dios? Dios no mira solo las palabras, porque el día de hoy las personas pueden decir muchas palabras bonitas. Precisamente el Señor hizo esa separación, esa diferencia clara, porque los fariseos eran número uno para decir muchas palabras hermosas, majestuosas, palabras grandes, pero en cambio su corazón era pecaminoso. Por tanto, Dios no mira solo las palabras, Él está mirando tu corazón, el corazón con el cual te acercas a Él. Pero recuerda que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Recuerda que el Salmo 15 no está describiendo a un hombre natural, sino al hombre que puede habitar con Dios. El hombre que ha rendido su corazón a Cristo y reconoce la necesidad de su corazón, reconoce que su corazón es perverso y necesita, por tanto, la justicia perfecta de Cristo. El hombre que es natural, que solo piensa en las cosas de este mundo, no puede alcanzar a ver esa justicia perfecta. No va a alcanzar a ver lo que Dios requiere, porque está mirando naturalmente. Necesita mirar a los cielos. Como acabamos de leer en la segunda lectura, el Señor les hablaba y les decía: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedía con las multitudes? Pensaba que el Señor estaba fuera de sí. Aún sus propios seguidores dejaron de seguirle. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás porque no entendían. Qué dura es esta palabra. Esa es una forma de decir: no entendemos esta palabra. ¿Quién la puede cumplir? ¿Quién la puede hacer? No la podemos entender, porque se necesita un corazón regenerado por Dios para poder entender que Él es la verdadera provisión para nuestras almas, el verdadero pan del cielo. Él lo dijo, ¿no? Yo soy el pan del cielo. Y me encanta cuando el Señor habla así. No deja duda alguna de que Él se presenta como el gran yo soy de las Escrituras, el Dios Todopoderoso que se hizo hombre, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero si eres un hombre natural, posiblemente vas a pensar como pensaron sus discípulos: no entiendo qué está hablando, no comprendo, no entiendo esta palabra, así que me voy mejor. Otro momento habrá para escuchar las palabras de Dios. No es así. Dios pone un estándar grande, alto. Versículo 3, sigue hablando. ¿Quién podrá habitar en su santo templo? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal con su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Oh, sí, hablamos siempre de nuestro prójimo, de nuestros vecinos, de nuestros más cercanos, pero hablamos para señalar sus errores. No hablamos precisamente para mostrar actos de bondad y misericordia, pues si tenemos a Dios y decimos que el Señor está con nosotros, precisamente como que eso queda solo con nosotros y nadie más debe saberlo. Pero no es así. El estándar es alto. El que no calumnia con su lengua, recuerda, Dios juzga nuestra lengua, nuestras propias palabras. Nuestro Señor dijo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de esas palabras ociosas darán cuenta en el día del juicio. ¿Y cuántas veces hemos hablado ociosamente? ¿Cuántas veces? Te invito al culto, te invito a la reunión para que conozcas, para que alabes, para que cantes, para que conozcas al Dios Todopoderoso. Y salen las palabras ociosas, salen las palabras vanas, salen las palabras triviales. No estoy ocupado, o no tengo que hacer muchas cosas, y a veces no tienen que hacer nada, sencillamente no quieren ir porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Esas palabras ociosas son las que algún día nos pondrán en condenación. Pero el Señor te está mostrando, y Él te está diciendo, mira, es hora de que cambies tu lengua. Es hora de que tu lengua me alabe, es hora de que tu lengua me reconozca, es hora de que tu boca muestre palabras de gratitud y de adoración. Santiago dice en su carta, en capítulo 3, que ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de un veneno mortal, dice. Y es verdad. El único que puede hacer eso es precisamente la obra del Espíritu Santo habitando en el creyente. ¿Y cómo se logra que el Espíritu Santo more en nuestros corazones? El Espíritu Santo no va a morar en tu corazón si la casa en la que Él va a habitar está totalmente sucia, llena de pecado y corrupción. Se necesita la obra de Cristo para que tu casa sea un templo santo donde el Espíritu de Dios pueda habitar. Y ahora sí, esa lengua venenosa pueda ser domada. Y esos labios que muchas veces se han prestado para la calumnia, para el chisme, para la violencia, puedan ahora encaminarse a las cosas santas de nuestro Dios. Aquel entonces que anhela estas cosas no hace mal a su prójimo. Claro, con una lengua transformada por nuestro Dios, con una boca que ahora alabe a nuestro Dios, ¿qué tú piensas que sería la relación con el prójimo? ¿Qué va a ver el prójimo de ti? ¿Va a pensar que eres esos hermanos que solo tienen nombre de hermanos, pero realmente se comportan como mundanos? ¿O va a ver realmente hombres y mujeres de Dios, de buen testimonio? Entonces, tú estás haciendo bien a tu prójimo, aún con la manera como te comportas y cómo actúas. Como siempre digo, ¿no? Ya no eres el gruñón del barrio, ya eres aquel que puede dar palabras de refresco espiritual, que puedes ver la necesidad de otros que están muertos espiritualmente. Tienes que ver a las personas que están sin Cristo como muertos en vida. Si tú no ves eso, ¿qué palabras vas a hablar con tu prójimo? ¿Qué vas a decir a tu prójimo? ¿Qué le vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? ¿De la economía? ¿Del país del norte? ¿De la última reunión que tuvieron todos los presidentes? Bueno, puede ser un tema de inicio, pero ¿y las palabras que han sido transformadas por el Señor? ¿El refresco espiritual que necesitan las personas? A menos que tú no lo tengas. A menos que tú no tengas ese refresco espiritual. Este es el estándar que Dios está buscando, que Dios anhela. También dice, no hace mal a su prójimo, ni admite reproche. Significa no recibir, no aceptar o no dar lugar a una acusación o difamación contra otra persona. A veces esto sucede. Se escucha difamaciones y parece que las personas dicen, sí, ha de ser verdad. No, alto. ¿Por qué no decir, yo conozco a tal persona y lo que estás diciendo es grave? Yo conozco a tal persona que es un hombre y una mujer que camina en obediencia delante de Dios. Pero para hacer eso, obviamente, tú necesitas ser un testimonio de alguien que camine delante de Dios. No participar en la difamación, no escuchar con agrado el chisme, no propagar acusaciones contra el prójimo. Muchas veces una persona no inicia la calumnia, pero escucha con interés, aprueba y comunica a otros. Bueno, el que estará en su presencia no hace estas cosas, no hace. Se guarda de esto, no admite reproche, cuida a su prójimo. Versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mira eso, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Mira, Aquí nos muestra que ama, que nuestro Dios ama el corazón del justo. El justo que se duele en la injusticia. El justo que precisamente ve cómo otros son menospreciados. ¿Sabes por qué? Porque el justo dice, Dios me rescató. Dios me salvó. Pero ¿dónde estaba yo? En la inmundicia, en el pecado, en la corrupción. De ahí Dios me rescató. Y si Dios me rescató a mí, Dios lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer contigo. Debes de tú entender, Dios te rescató de lo vil y menospreciable de este mundo. Es así. Dios no nos escogió por nuestros méritos y nuestros logros, no. Dios vio lo vil de este mundo y tú y yo éramos lo vil de este mundo. Dios, en ese sentido, muestra que ama el corazón del justo, pero aborrece a aquellos que menosprecian. Por eso no mira al malvado, el que anda en pecado, el que le desprecia, el que no escucha su palabra, el que le rechaza. Sí, dice el salmista, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es interesante esto, porque Dios es fiel aun cuando hay un costo. ¿Con quiénes? Con aquellos que son fieles. Cumple su palabra aunque sean perjudicados. Es interesante esto. Aquellos que tienen este estándar claro de Dios, no importa si son menospreciados, pero levantan la verdad del Dios Todopoderoso. Aún en desmérito, tú recordarás a muchos santos, a este santo del Nuevo Testamento mencionado en Hechos, Esteban, el primer mártir de la iglesia, tiene que presentarse ante los líderes religiosos y decirles realmente lo que Dios había establecido por medio de la venida del Salvador. Y Esteban estaba argumentando frente a ellos, pero ellos no le escuchaban. ¿Se intimidaba Esteban acaso? ¿Se intimidó Esteban cuando les dijo a los fariseos religiosos, ustedes son aquellos que rechazan precisamente a los que son enviados de Dios, así como lo hicieron vuestros padres, así son ustedes? Y claro, Esteban terminó siendo apedreado. ¿Por qué? Porque él puso en alto la palabra de Dios. Pero el ser humano caído no hace esto. Desprecia la santidad, admira el pecado. Eso es lo que hace alguien que no quiere saber de las cosas de Dios. Ama su pecado. Como dice Romanos capítulo 3, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 5 del Salmo 15. El estándar de Dios exige una justicia perfecta. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Realmente el salmista podía haber avanzado muchas cosas. Mira, déjame decirte, el salmista podía haber mencionado muchas cosas. Pero la palabra es necesaria y justa para lo que él está escribiendo, para las personas de este tiempo, porque sucede precisamente que la nación de Israel había caído en usura. Aquí le llamamos nosotros churquerismo, ¿no? Sí sabes lo que es esto del churquerismo. Bueno, Dios no mira bien a los churqueros. No, aquellos que ponen altos intereses y abusan precisamente de la necesidad de otros en cuanto a dinero. Déjame decirte, Dios no mira eso con agrado. Quien su dinero no da usura. Bueno, es normal, es legal que haya un interés, porque la misma ley que establece la nación con respecto a los intereses bancarios establece un valor. Pero eso es diferente al dinero de usura. Estamos hablando de una gran diferencia. Así que hay muchos que viven de esta manera. O muchos ofrecen dinero con un interés. Que no sea así tu corazón. Que no sea así. Quien su dinero no dio usura, ni contra inocente admitió cohecho. ¿Tú recuerdas las palabras de Poncio Pilato con respecto al Señor Jesucristo? Es un hombre justo. Pero siendo él autoridad, terminó condenándolo a la cruz. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así el salmista entonces dice todas estas cosas. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero la pregunta del salmo queda ahí. ¿Quién puede hacer estas cosas? ¿Quién puede hacer estas cosas? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están lejos de la presencia de Dios, fuera de su presencia. Entonces, ¿quién puede hacer todas estas cosas? Eso significa que ningún pecador puede habitar con Dios por sus propias obras. Ninguno. ¿Cuál es la única esperanza? La justicia perfecta de Cristo. Es la única esperanza. La pregunta inicial del Salmo 15 encuentra su respuesta ¿en dónde? En el Evangelio de la cruz. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, Señor? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién cumplió perfectamente lo que establecía Dios? ¿Quién pudo cumplir este estándar perfecto que demandaba Dios? Solamente fue nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo perfectamente. Él vivió en perfecta integridad. Nunca pecó con su lengua, nunca hizo injusticia, siempre honró a Dios con su corazón y sus labios. Y luego murió en la cruz para pagar el pecado de los pecadores. Es nuestro Señor el que hizo esto. Ese estándar alto lo cumplió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, fue un hombre justo y perfecto, pero se hizo pecado para llevar tu pecado y mi pecado. ¿Es así? ¿Está claro entonces? Ningún pecador puede habitar con Dios. Solo puede hacerlo aquel que es recibido en la justicia perfecta del único que vivió sin pecado delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto y piensa con mucho detenimiento. Nuestro Señor Jesucristo, y lo leímos hoy día, precisamente en Juan 6, lo leímos. Yo he venido del Padre. ¿Quién puede dar a conocer al Padre si no es nuestro Señor Jesucristo? Juan 8:23 también. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Mira eso, nuestro Señor, levantando su voz para hacernos entender. Él fue el único que pudo realmente agradar la justicia perfecta de Dios. ¿Por qué razón? Porque vino de arriba, porque vino del cielo, porque conoció al Padre, porque Él es el Hijo. Y Él se cansaba de decir una y otra vez, yo vengo de mi Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Me tienes a mí. El que a mí me conoce, conoce al Padre. ¿Por qué te hacía esa invitación una y otra vez? ¿Por qué Él te hace esa invitación hoy una y otra vez? Porque Él es el único que vino de arriba y cumplió perfectamente la justicia de Dios. Y fue a la cruz. ¿Para qué? Para que tú creas que Él tomó tu lugar. Cuando eso sucede y tú te abrazas a la obra de Cristo, eres justificado por esa obra preciosa de Cristo. Y escúchame, puedes ahora acercarte al lugar donde Dios habita. No estoy hablando de un lugar físico, no estoy hablando de eso. Puedes entrar en su misma presencia. ¿Por qué? porque has aceptado al Salvador. Por eso se llama Salvador. No hay otro Salvador como Él. Él es el único que vino de Dios y conoce de Dios y te quiere mostrar quién es Dios, pero tienes que creer en Él y lo que Él hizo en la cruz para salvarte. Si no crees eso, no podrás conocer a Dios. Y por más que quieras agradarle, serás abominable a Dios, porque no podrás entrar en su santa presencia, no podrás entrar en su tabernáculo, no podrás entrar en su lugar santo. Bueno, el día de hoy debes entender que el tabernáculo que vino a habitar entre los hombres es precisamente nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta sigue siendo para ti, está ahí, ¿quién puede habitar con Dios? No es el religioso, descartado, confía en sus obras. No es el moralista, descartado, confía en lo bueno que es. Solo el pecador que se arrepiente y confía en Cristo, el único que vino del Padre, el único que nos mostró al Padre. Yo soy el camino. Ahora entiendes por qué dijo eso, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida después de la muerte. Nadie viene al Padre, escucha esto, nadie puede venir al Padre sino por mí. Y el Salmo te confronta con esa realidad. ¿Seguirás confiando en tu propia justicia o vendrás a Cristo para ser reconciliado con Dios?